Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nos lo contaba ahora mismo Manuel Marmolejo. La lluvia ha dado algo de tregua, ha conseguido que el incendio de Sierra Bermeja quede controlado. El perímetro ha dejado de avanzar, pero las labores de extinción continúan. Jornadas de hasta 14 horas para unos bomberos que siguen teniendo muy presente la muerte de uno de ellos. Es por eso que hoy algunos alumnos del Colegio El Carmen de Málaga han querido agradecer su valentía.
Muchas gracias por venir simplemente a esto, a hacernos estos dibujos tan preciosos, que los vamos a poner en el puesto de mando para que todos los bomberos lo vean y se anime gracias a vosotros.
Dile que quieres ser tú de mayor.
Yo quiero ser de mayor piloto de bomberos.
¿Piloto de bomberos? Un aplauso.
Durante este desastre, hasta 6 pueblos de la zona fueron directamente afectados. Todos sus vecinos, cerca de 3.000 personas, muchos muy mayores, fueron desalojados. Los trabajos de los últimos días han provocado que todos hayan regresado a sus hogares poco a poco. Los últimos en hacerlo han sido los habitantes de Genalguacil. Mónica, por fin, duerme esta noche en casa.
Por fin. La verdad que ha sido una alegría abrir los ojos esta mañana y veo una noticia que habían caído 20 litros por metro cuadrado en Genalguacil y el comunicado de Miguel, el alcalde, diciendo que por fin podíamos volver a casa. Así que mira, la verdad que después de 6 días de calvario ya tocaba levantarse con una alegría. Estamos terminando de volver a recoger las cosas, las poquitas cosas que traíamos para acá, para irnos para casa. Probablemente para la hora de comer ya estemos comiendo en casa.
María Laura es vecina de Las Abejeras. A ella estos incendios la han pillado embarazada. Estaba en casa durmiendo, de noche, claro. El encargado de alertarles de que algo no iba bien fue su hijo mayor. Tenía el móvil en vibración y pudo escuchar las llamadas. El fuego avanzaba hacia ellos. Habían evacuado a todos los vecinos, pero no sabían cómo salir.
Comenzaron supuestamente a desalojar las viviendas y se olvidaron de nosotros. Y el fuego, cuando el fuego llegó hacia nosotros, apareció un policía gritando como no nos habíamos retirado de la casa. Y gracias a ese policía nosotros nos hemos salvado.
Imagínate la situación, todos evacuados, tú en casa sin saber ni por dónde ni qué estaba pasando. De nuevo un policía salvando vidas como en Galicia, Extremadura, Ávila. Para esta familia fue muy duro dejar su casa sin saber lo que podría pasar, pero lo hicieron, claro, y como tienen animales, se resistían a dejarlos allí. Los siguientes días fueron muy complicados. Toda la familia durmiendo en un coche.
Hemos estado, pues eso, viviendo todos dentro del mismo coche porque es muy difícil ubicarse en la Costa del Sol con animales. Y al estar con el tema este de COVID, pues obviamente un poquito más complicado se hace todo y más con un embarazo de por medio bastante avanzado.
Bueno, ya han podido volver a casa. Les sorprendió lo que veían, todo calcinado, pero la casa no tenía daños. Parecía un milagro. Bueno, ahora María Laura y su familia solo piden justicia. Que se pille cuanto antes a los pirómanos y que paguen por lo que han hecho. Pusieron muchas vidas en juego, murió un bombero y el desastre pudo ser mucho mayor.
Exigimos que realmente esto no vuelva a suceder porque es horrible en este caso y en mi caso en esta vez estar embarazada con muchas contracciones antes de tiempo no ha sido nada agradable y con el riesgo de obviamente tener un embarazo perdido. Esto no puede quedar sin justicia.
Hoy, en nuestro tema del día, el incendio en Sierra Bermeja, el primero catalogado en la península ibérica como de sexta generación y uno de los más peligrosos que se han producido en los últimos años en España. Datos. El Infoca calcula que el fuego ha arrasado casi 10.000 hectáreas. Imagínate, 10.000 campos de fútbol unidos. En esta fase de liquidación trabajan 5 grupos de intervención y un camión autobomba compuesto por total por unas 200 personas. Respecto a los medios aéreos hay 8 helicópteros semipesados y otros 2 pesados que actúan como transportes. Las labores se centran ahora en buscar los puntos más calientes. Tras la activación del nivel 0 se ha replegado del terreno los efectivos de la UME que llevan trabajando desde el pasado domingo. Mientras que las llamas avanzaban con el paso de los días, la Guardia Civil iniciaba la investigación, un trabajo que aún se encuentra en una fase incipiente, pero que según la Fiscalía todo apunta a que el fuego ha sido provocado de forma intencionada. Como te digo, es una labor muy compleja porque todavía el incendio tiene varios focos activos que tienen que ser apagados. Para conocer un poco más el paso a paso que realizan los guardias civiles, en este caso el servicio del Seprona, cómo se investiga un incendio, hemos llamado a Ana Prieto, sargento de la Guardia Civil en el Seprona. Ana, sargento, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Debe ser complicadísimo ponerte a buscar pistas, origen. Es un trabajo entre científico y de paciencia, ¿no?
Desde luego, muy muy complicado, muy complejo, como bien dices, por el avance del fuego, que además es devastador, y cualquier tipo de vestigio, de prueba que pueda quedar en el terreno, pues la destruye, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo y largo, pero se llega al final, ¿eh? Los esclarecemos y llegamos a saber qué ha pasado.
Visto lo visto, y por lo que íbamos contando, por desgracia, desde hace muchos días, este fuego es evidente para vosotros, ¿es evidente que fue intencionado?
Bueno, los compañeros están en estos momentos, ¿no? Como bien dices, en investigaciones incipientes, están empezando a tomar manifestaciones y están empezando a reconstruir el hecho delictivo, porque no hay que olvidarnos de que esto es un delito. Es un delito, además, que se paga con penas de prisión muy altas. Y están todavía investigando. Así que yo creo que llegarán al final de la ecuación rápido, pero sí, todo parece apuntar que pueda ser intencionado. Hay que resaltar, ¿no?, que los últimos 15 años, en los estudios que tenemos nosotros, casi todos los incendios, detrás de ellos está la mano del hombre, ¿no? O sea, que puede preverse que sí, pero todavía, como digo, se están investigando y tampoco descartamos ninguna otra vía.
¿Hay un porcentaje de cuántos culpables se identifican o se capturan?
Sí, nosotros tenemos estadísticas sobre ello, sobre los esclarecidos, las autorías, ¿no?, de estos incendios. Y la verdad que cada año, como te decía, van aumentando, se esclarecen más. Normalmente es bastante sencillo decir si un incendio ha sido intencionado o no. Las cifras son casi del 100%. Podemos arrojar esas cifras respecto de si está a la mano del hombre o no. Luego la autoría es un poco más compleja, ¿no?, como dices. Pero si sabemos si es intencionado o no, llegamos a ese 100% casi.
¿Y de los malos, cuántos caen?
Pues la mayoría. Ya no depende de nosotros tanto, ¿no? Pero claro, pasan a disposición judicial y bueno, es el juez el que en ese momento, dependiendo un poco de todo, ¿no? Me imagino de las pruebas objetivas nuestras policiales y de los efectos devastadores sobre el terreno, pues es el que tendrá que imponer. Son delitos que van de 1 a 5 años, los delitos de incendios forestales, pero cuando ha afectado a la vida e integridad física de las personas o a zonas de especial relevancia, de ecosistemas protegidos, pues las cifras de años pueden llegar hasta los 20.
¿Cómo se empieza a investigar una cosa de estas? ¿Tiene que estar el incendio apagado?
Pues no tiene por qué, don Ángel. Normalmente nosotros vamos de la mano de las brigadas de incendios forestales. Ellos empiezan a trabajar sobre el terreno, investigan las causas del incendio, el dónde ha surgido y cómo, ¿no?, a través de qué mecanismos. Y una vez que tengamos ese informe técnico que realizan ellos, la mayoría de las veces, pues a partir de ahí empezamos a reconstruir los hechos, empezamos a acotar los terrenos, vemos también cómo ha ido avanzando el fuego en el terreno, qué repercusión ha tenido sobre el terreno, sobre la masa forestal, si el combustible pues estaba suficientemente seco. Se estudian también las condiciones meteorológicas del momento en el que se inicia el fuego. También nos ayudamos ahora con técnicas muy avanzadas, aparte de las personas, ¿no?, que están sobre aviso, también a través de imágenes satelitales, ¿no?, a través de la Agencia Europea Estatal de Satélites, con el programa Copérnico, pues también tenemos imágenes vía satélite casi instantáneas. Así que es una labor bastante ardua, pero bueno, estamos ahí poquito a poco, con las lupas, eso también, de todo.
A lo mejor la pregunta no es para el Seprona de la Guardia Civil. En muchas ocasiones he tenido aquí en el programa, hablando de otro tipo de delitos o de investigaciones, al servicio de psicólogos, que es un departamento casi casi de película, ya sea en la Guardia Civil o en la policía. Pero, ¿cómo son esta gente? Quiero decir, ¿para qué? ¿Con qué finalidad alguien comete la barbaridad que se ha cometido ahora en la provincia de Málaga?
Bueno, la verdad que es verdad, Ángel, que tenemos también equipos de psicólogos, ¿no?, que analizan este tipo de comportamientos cuando está la mano del hombre detrás, ¿no? Y deberíamos de diferenciar dos tipos de personas, ¿no? Los incendiarios, que sí que tienen pues normalmente una motivación particular detrás, ¿no?, que son plenamente conscientes de lo que hacen. Y luego el pirómano, que normalmente pues está mermado, ¿no?, en sus facultades mentales, y no es plenamente consciente, ¿no? Pero cuando es un incendiario y hay una motivación particular, pues por diversas causas, ¿no? A veces pueden ser simplemente revanchas o cosas particulares, en fin, no entendemos, ¿no? Nosotros desde el punto de vista del servicio, ¿no? Que protegemos ese medio ambiente tan necesario que estamos viendo que está tan ligado, ¿no? A la salud humana con todo esto que nos ha pasado del COVID, no entendemos, ¿no? Que efectivamente lo que pueda haber ahí, pero bueno, por lo menos encontrar quién lo ha hecho y pasar, que lo pasemos a disposición judicial.
¿Y el pirómano cómo sería?
Bueno, pues el pirómano es la persona que a lo mejor no es plenamente consciente, ¿no? De lo que está haciendo, ¿no? Las facultades mentales no las tiene a lo mejor adecuadas o desarrolladas del todo y no es consciente realmente de lo que hace.
En fin, lo mejor en estos casos y en todos es dejar a los que saben que trabajen. Ojalá haya noticias pronto, noticias de que se ha identificado y se le ha detenido, porque esto es un crimen absolutamente para todos. Sin duda.
Totalmente, totalmente.
Ana Prieto, sargento del SEPRONA de la Guardia Civil. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós. Más de 9.000 hectáreas calcinadas, cerca de 3.000 vecinos evacuados, un bombero muerto, dos heridos. Es el balance de estos incendios en Sierra Bermeja, Málaga. La verdad es que viendo las imágenes y viendo el nivel del drama, que Dios me perdone, pero casi es un milagro que no haya sido mucho peor la catástrofe humana. Acabamos de responder a la primera pregunta, ¿cómo se trabaja para ver quién está detrás del fuego? Pero claro, la segunda es clara, ¿a qué se enfrenta alguien que provoca un desastre de este tipo? Eduardo Gil es abogado ambientalista, profesor de la Universidad Autónoma. Eduardo, abogado, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches a ti y a todos los oyentes.
Una pregunta muy fácil de formular, pero imagino que habrá un montón de matices. ¿A qué penas podría enfrentarse el autor de un incendio tan brutal como este?
Pues es muy buena pregunta. Hay que distinguir dos tipos, ¿no? El Código Penal, que con la última reforma ha incrementado notablemente los delitos ambientales en general, y también ha incrementado digamos, ha perfeccionado los delitos de incendios forestales, tenemos dos derivadas. Si afecta a la vida o a la integridad física de las personas, en el caso tenemos un tipo agravado en el que la condena varía entre 10 y 20 años de prisión. En todo caso, a esta pena de prisión hay que añadirle la pena de multa de 12 a 24 meses. Para nuestros oyentes, explicarle un poco este complejo mundo jurídico, lo que hacemos es dotar a cada día una cantidad económica. Por eso la multa de 12 a 24 meses. Entonces, imaginaos que nos ponen 20 meses de multa a cada cuota que se le pone cada día, es el cálculo. Y un tema también muy interesante es que en todos los casos, un responsable de un delito tiene que hacer frente a esa responsabilidad civil. Y en estos casos, hemos hablado de esos pena de prisión de 10 a 20 años, lo más importante, de mi punto de vista, el bien jurídico protegido es la riqueza forestal, es nuestros bosques y nuestros ecosistemas forestales. Por lo tanto, tal y como establece la normativa, hay que recuperar y restaurar el daño causado. Y seguramente, y Ángel, y a nuestros oyentes, es fácil de garantizar que la multa económica o la reparación del daño causado es mucho más elevada, claro, que la multa que establece el Código Penal.
Es infinita.
Correcto, Ángel. Esa es la clave. Y luego tenemos otro tipo de incendios, que son los que no hay peligro para la integridad física de las personas, que en el caso de Sierra Bermeja, que estamos comentando, el que nos ocupa, es obvio que estaríamos en esa pena de 10 a 20 años, que en este caso, la pena varía de 1 a 5 años. Uh-huh. Pero en este caso concreto, estamos hablando de una pena de 10 a 20 años, multa de 12 a 24 meses, que es tu pregunta que me has formulado, y, muy importante, la reparación del daño causado, que eso es fundamental. Porque, muy, muy rápido, sí, ahora más que nunca necesitamos nuestros bosques en perfecto estado de salud. Tenemos una, como bien conoces, una crisis climática, y todos nuestros oyentes lo saben. Entonces necesitamos esos sumideros de carbono, esos servicios ecosistémicos que nos dan los bosques, y ahora más que nunca, siempre los hemos necesitado, pero ahora más que nunca, en plena emergencia climática, los necesitamos. Necesitamos restaurarlos, quiero decir.
Las evidencias de esos daños contra la integridad física que comentabas, ¿se dan solo cuando hay fallecidos, como por desgracia este caso?
Eso sería, fíjate, eso es un tema, vamos a, digamos, a subir la nota de derecho. Eso sería un concurso de delitos. Lo que ha pasado en Sierra Bermeja es que se da un concurso de delitos entre el delito de incendio forestal y el delito de homicidio. Es decir, tendríamos una suma de penas, lo que establece el Código Penal, porque ese concurso, una única acción, ha provocado dos delitos que estamos hablando. Entonces, en este caso, tendríamos esos dos delitos, que es concurso de delitos. Es importante tenerlo claro, porque si no se diera el homicidio, efectivamente ha habido peligro para la integridad. Y yo creo que el ejemplo, lo has comentado ayer, lo has comentado hoy, ese desalojo de los pueblos que has entrevistado estos días a las personas que han sido desalojadas, ya es, digamos, el hecho objetivo que el juez va a tener en cuenta para determinar que ha habido peligro para las personas y para los bienes. Ya solamente el hecho de desalojar un pueblo, como bien has comentado estos días en tu programa.
Por tu experiencia o la de la documentación del derecho, ¿hay un aumento de este tipo de delitos en los últimos años? ¿Hay más pirómanos o incendiarios que antes?
Más que un aumento, lo que hay es un mejor tratamiento jurídico de ellos, porque hay que recordar que tenemos unas fiscalías provinciales de medio ambiente que con los escasos medios que tienen están consiguiendo una labor muy importante de sentencias condenatorias. Yo creo que pirámanos ha habido siempre. Algunos antes de la reforma del Código Penal se declaraban, digamos, un atenuante de enajenación mental transitoria, pero ahora ya, cuando ya sabemos dando que cuando hay una condena tan alta, ya esa parte de pirámanos los hemos quitado de la ecuación. Yo diría que hay un mejor tratamiento y hay un mejor número de condenas. Como bien ha dicho la sargento Ana Prieto, los esclarecemos todos. Y esa es también la parte nuestra como juristas, ¿no? De ayudar, en el caso que fuéramos acusación particular, ayudar a la fiscal o al fiscal para dotar de esas pruebas necesarias para imputar y acreditar la autoría. La clave es acreditar la autoría.
Me quedo, Eduardo, con esa afirmación. Se esclarecen prácticamente todos, lo digo porque, y ahí hago autocrítica, los medios no nos solemos hacer caso de cuando se detiene a esta gente.
Ángel, has dado la tecla, como se suele decir. Uh-huh. Esa es la clave. Os necesitamos. Necesitamos para que el derecho ambiental, para que el medio ambiente llegue a los medios de comunicación, de que nos demos cuenta de que realmente es un poco triste decirlo, pero el que la hace la paga, ¿no? Porque no queremos tampoco, pero tenemos que dar claro que el Código Penal está ahí, que tenemos un buen equipo de investigaciones, tanto del SEPRONA como de las comunidades autónomas, y efectivamente, ¿no? Como bien comentas, ¿no? Se esclarecen todos. Otra cosa es distinta que el 100% de los esclarecidos, que autoría, hay que diferenciar entre provocados e imprudencias, o sea, un incendio intencionado no es lo mismo que un incendio provocado por imprudencia, pero una vez que están esclarecidos, tenemos que ir a lo que es el acto del juicio. Ahí entramos nosotros los juristas, ¿no? Y en nuestro particular, como abogado ambientalista y mis compañeros abogados ambientalistas. Y las pruebas, es muy importante, como bien ha comentado y como has comentado estos días en el programa, desde el minuto uno, sin esperar a que se apague el fuego, ya empezar a trabajar sobre el terreno. Es a veces complicado entenderlo, ¿no? Que con las llamas ya tenemos. Pero si sabemos, como parece ser, había ese malnacido, perdóname que digas esa expresión.
Sí, y te has quedado corto.
Gracias, Ángel. De esas hojarascas, que se ha visto que hay un montón de hojarascas, que el fuego iniciado por un montón de hojarascas, unas piñas, parece que ha habido un algo de gasolina que, digamos, ha incrementado, pues desde el minuto uno, sin esperar a que, como hoy parece ser que por fin ya está casi controlado el fuego, ya están trabajando los equipos de investigación, nuestros queridos compañeros del SEPRONA, con los que trabajamos día a día. O sea, los abogados ambientalistas trabajamos día a día con el SEPRONA. Entonces, ahí está la clave. Luego, esas pruebas son determinantes para que haya una condena, porque el derecho penal, para todos los que nos están oyendo, es un derecho muy garantista. Significa que si no tenemos todas las pruebas encima de la mesa, un juez no va a condenar a nadie a la peor pena que se le puede poner a un ciudadano, que es la privación de libertad. Por lo tanto, hay que entender también las dos partes, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo no ha habido condena? Bueno, porque necesitamos esas garantías jurídicas que nuestro Estado de Derecho proporciona a todos los reos, que significa que tiene que haber un juicio con las pruebas para poder, dictar una sentencia condenatoria. Son 20 años, Ángel, yo creo que son muchos años, ¿eh?
Son muchos años. Sí, el Estado de Derecho es el que es, y precisamente por eso es garantista, pero tiene que ser justo, sobre todo contra los que hacen estas cosas.
Correcto.
Y la última pregunta, casi tipo test, Eduardo. ¿Hay alguna duda de que este incendio fue provocado por tu experiencia o lo que te hayan comentado, aunque sea off the record, los expertos?
No hay duda de que ha sido provocado. Yo creo que este es uno de los claros ejemplos de que ha sido intencionado. Hay que tener en cuenta que desde junio no llovía en Málaga y estaba claro que eligió el momento adecuado para provocar el incendio. Este incendio en mayo no hubiera tenido esta proporción, esta barbaridad, este famoso incendio que se habla mucho ahora del famoso incendio de sexta generación, ¿no? Uh-huh. O sea, el que lo hizo sabía lo que hacía y por eso es un incendio que, por todos los indicios, ¿no?, las pruebas indiciarias, sí que parece que es claramente, como a tu pregunta, las respuestas parece ser al 99%, podríamos decir, ¿no? Y fíjate que he estado mirando jurisprudencia antes de que me llamaras y he encontrado un incendio en Málaga, justo, en Málaga, en el año 2001, que por un incendio mucho menor, porque siempre hay que tener en cuenta las características, que 270 hectáreas se le condenó, el trabajo policial fue muy bueno, hubo condena, fueron 8 años de cárcel y 365.000 euros de multa. Es decir, que al final la justicia es lenta, pero se uh-huh. trabaja y nuestros jueces hacen un altavoz. Con los pocos medios que tienen, es un muro que nos enfrentamos a atasco de los juzgados, pero esta jurisprudencia del año 2001 de Ogen es muy interesante para saber que uh-huh. este juicio, perdón, este incendio de Sierra Bermeja tendrá un juicio y seguramente nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cogerán y detendrán a este mal nacido.
En cualquier caso, me comprometo, cuando haya noticias, siempre nos lo comemos. Esta no, esta la vamos a contar ya a lo grande.
Pues a tu disposición, aquí estoy.
Eduardo Gil, abogado ambientalista. Gracias por la asesoría, Eduardo. Cuídate.
A ti, un abrazo. Adiós,
chao, chao.
Un abrazo.
Hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Ya está volviendo a casa todos esos vecinos de los pueblos de la Sierra Bermeja. Ojalá sea verdad que caen el 100% de los pirómanos o incendiarios y a partir de ahí veremos qué pasa.